Esas tertulias de enero, de principios de enero, resultan siempre una incógnita en cuanto a su confirmación o conformación, porque en realidad vienen bien barajadas. Fíjense ustedes que el único titular de miércoles que tenemos en día de hoy es Fernando Rosenblatt, a quienes ustedes desde temprano están escuchando en el programa.
¿Qué tal?
Te voy a saludar, porque nos hemos cruzado durante toda la mañana. Otro viene importado de martes, y es Juan Carlos Dollenar. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
Muy bien, muy buenos días.
Otro lo traemos de, importamos de bastante más lejos, aunque supo ser con tertulio de miércoles, me refiero a Mauricio Rabuffetti, que un día, bueno, fue como te digo con tertulio, fue nuestro analista internacional, pero un día le llegó una invitación de la agencia FP para largarse del país en Washington, allá se instaló, y es otro de los que de a ratos recuperamos cuando viene a visitar nuestro país. Mauricio, ¿cómo estás?
Muy bien, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, como siempre un gusto estar acá con ustedes.
¿Cuándo llegaste?
Llegué el 28 de diciembre y me quedo hasta el 28 de enero por ahí, así que un mes, estamos con mi señora acá haciendo vacaciones y para divertirnos un rato vinimos hoy.
Y tomar un poco de sol.
Bueno, eso sí, me hace un poco de falta tomar sol, la verdad.
Y como novedad absoluta, una voz que hasta ahora nunca escucharon en nuestro programa, la de Natalia Ubal. Una muy joven periodista, 26 años, Natalia.
26 años.
Periodista de La Diaria, del matutino La Diaria. Pero en radio, por lo visto, estoy haciendo
mi primera experiencia, sí.
Bien, no te achiques, como te decía, espero tener una buena incorporación tuya, entonces, en este caso, como invitaba a la tertulia. Vamos a empezar con el primer tema. Este tema que seguramente de por sí resultará conflictivo porque así parece va a ser el año 2008 en materia de relaciones laborales en Uruguay. En esto han coincidido en las últimas semanas empresarios, sindicatos y gobierno que han manifestado, claro está, su preocupación ante este nuevo año en el que volverán a celebrarse consejos de salarios nuevos. El presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, Diego Balestra, dijo ayer a Le Observador que para los empresarios la legislación laboral de este periodo ha sido absolutamente avasallante porque el oficialismo permanentemente contempla a una sola de las partes. Agregó, en las condiciones actuales, difícilmente se genere un ámbito lógico para juntarse nuevamente con el gobierno y el PIT-CNT. Por su parte, desde el Ministerio de Trabajo también se advierte que este será un año difícil. El ministro Eduardo Bonomi dijo el jueves al seminario Búsqueda que 2008 será un año complejo porque no es sencillo articular más de 200 grupos de negociación que se reunirán precisamente el próximo mes de junio. El subsecretario Jorge Bruni agregó que la complejidad también estará dada porque será la última negociación de este periodo de gobierno. ¿Piensan ustedes en el mismo sentido? 2008 ya se presentó desde el comienzo, cuando en enero no suelen haber tantos conflictos, bastante conflictivo de por sí, ¿verdad?
Sí, digamos que 2008 va a ser un año conflictivo porque 2008 es un año preelectoral, entonces predomina lógicamente conflicto por sobre cualquier lógica de concertación o de cooperación entre los distintos actores.
La lógica del tironeo, decís tú.
Exactamente, y si pensamos, además, a esto se agrega por supuesto que se van a reunir en los consejos la mayoría de los grupos, vencen los... digamos, lo que estaba laudado. Entonces, de alguna manera, analizando a cada uno de los actores desde el punto de vista de estos como actores políticos, analizamos a las cámaras, a los sindicatos, al gobierno, cada uno va a estar haciendo su juego, tomando en cuenta precisamente que el 2008 es un año preelectoral y hay muchas cosas en juego, ¿no?
Es como que hubo una tregua, ¿no? En parte del 2006 y 2007, el año 2005 fue un año conflictivo, el tema de las ocupaciones de los locales de trabajo fue el tema central de conflicto entre empresarios y gobierno, y promete el tema de las ocupaciones ser también el tema de conflicto en 2008. Los empresarios anunciaron que van a presentar una denuncia entre la OIT por la ley de negociación colectiva, por el tema del artículo que, según ellos, legitima las ocupaciones de locales de trabajo.
Sí, yo, francamente, aunque quizá lo veo un poco más de afuera ahora, no sé si vi una tregua durante este gobierno, ¿no? Como que el tema de la posibilidad de la ocupación legalizada generó una situación que no habíamos visto en los gobiernos anteriores. Y eso se sintió mucho y se ve mucho desde afuera. Yo, obviamente, lo que veo son los diarios, leo las radios y la verdad que la impresión que tengo, y corríjame si estoy equivocado porque es una impresión a raíz de lecturas, es que el nivel de conflictividad que hubo durante este gobierno realmente es muy, muy alto.
Sobre todo porque no se esperaba que así fuera de pronto, ¿no? Sorprendió en el sentido de que se pensaba que iba a haber más acuerdo entre el gobierno
con el PIT-CNT. Exactamente, hay una afinidad ideológica previa entre el PIT-CNT y este gobierno progresista, este gobierno de Frente Amplio, que no se vio en los papeles. Más bien, todo lo contrario, más bien lo que yo noté en los años que me tocó de gobierno de Vázquez estar acá, y lo que veo ahora es que hay un aumento progresivo de la conflictividad en el país, que es a nivel informativo, por lo menos, me parece bastante bastante fuerte, bastante impactante, ¿no?
¿No creen ustedes, por ejemplo, curioso que se esté hablando que uno de los motivos de esta posible conflictividad sea que los trabajadores pretendan minimizar el efecto que sobre ellos tuvo la aplicación de las dos reformas hasta ahora más importantes que planteó el gobierno, que son justamente el impuesto a la renta y el sistema de salud? Y de alguna forma dicen que tratarían con estos nuevos consejos de salarios de minimizar el efecto que sobre sus respectivos salarios tuvieron estas reformas.
Puede ser que sea así. Ahora, con respecto a lo que planteaba Mauricio, también hay que tomar en cuenta, más allá de las cifras que han ido variando, el programa de la Universidad Católica así lo ha señalado, hay que tomar en cuenta también dos cuestiones. Primero, el aumento de la tasa de sindicalización en este gobierno y la conformación de nuevos sindicatos, y que genera la aparición de sindicatos sin experiencia en la negociación, por ejemplo, y eso es un dato.
Y nuevos reclamos,
¿no?
Estás muy callado, sí. Juan Carlos.
No, pero lo que decía Fernández es uno de los temas claves, la aparición de nuevos sindicatos y de nuevos dirigentes sindicales es un factor de conflictividad que no es menor, que no hay que despreciar lo que uno a veces no maneja. En segundo lugar, que los sindicatos se sienten más respaldados, ¿verdad? O sea, se sienten frente a un gobierno y a una estructura de relaciones laborales que los respalda más, con lo cual están más, valga el término, envalentonados, para lo que ellos consideran que es la lucha de esta nueva etapa, que ya no es la lucha contra los gobiernos de la oligarquía, sino que es la lucha contra los empresarios directamente. Por lo tanto, no es de extrañar que, a pesar de que el gobierno sea un gobierno de izquierda y de que todos los dirigentes sindicales sean hombres de el Frente Amplio, la conflictividad haya aumentado, porque ellos han mantenido más o menos han cambiado el centro de sus reclamos y han variado, esto estoy dejando fuera a los funcionarios públicos, es otro capítulo totalmente diferente, pero siempre fue otro capítulo diferente los funcionarios públicos. Pero bueno, pero en términos generales han variado cuál es el centro de sus ataques. El centro de sus ataques es el empresariado, y han encontrado un arma nueva, que es la ocupación. La ocupación es una forma de conflicto salvaje,
claro,
a la cual se recurre en última instancia en los países en donde está aceptada, y en Uruguay se recurre en primera instancia. O sea, comenzar un conflicto con una ocupación ya está prediciendo de que ese conflicto va a ser difícil de resolver, porque el empleador además está puesto en condiciones complicadas si le ocuparon el lugar de trabajo, ¿no?
Pero precisamente la ley de negociación colectiva lo que hace es establecer una serie de pasos, digamos, en la negociación previa a la ocupación.
La ley legaliza la ocupación, lo cual es...
Más allá de los aspectos legales, y volviendo, y en realidad siguiendo con el razonamiento de nuevos sindicatos, nuevos dirigentes, de alguna manera el secretariado ejecutivo del PIT-CNT ha planteado han aparecido en algunas notas, un análisis crítico, de lo que ha sido precisamente eso, el tema de las ocupaciones como estrategia, que quizás en algunos casos, Juan Castillo lo ha planteado, que quizás en algunos casos se ha utilizado de manera poco estratégica y obviando otras etapas de profundización del conflicto, ¿no? Y que quizás en esto, no sé qué puede estar incidiendo, seguramente tenga que ver con la aparición, sí, lo que decíamos, ¿no?, de nuevos dirigentes, de nuevos sindicatos, y también, en este sentido, la el problema del secretariado ejecutivo del PIT-CNT para coordinar acciones precisamente con esos nuevos sindicatos, ¿no? Hay que ver también cómo se está procesando esa relación entre la estructura del PIT-CNT y los sindicatos de base, ¿no?
Cuando evidentemente hay también allí dos tendencias claras, ¿no? Una mucho más oficialista que otra dentro del propio PIT-CNT, ¿no?
Yo quisiera aportar más allá del análisis, digamos, ocupaciones como herramienta de protesto para buscar ciertas mejoras. Creo que un punto interesante que me permito aportar es que, digamos, desde mi perspectiva de alguien que está viendo las cosas un poco desde afuera, es que sería importante en este momento en el que la coyuntura internacional es favorable para Uruguay y la imagen empresarial de Uruguay es buena en el exterior, que se tratara de bajarle un poco el tono a estas discusiones, de manera de no generar efectos contraproducentes en un momento en el cual nosotros tenemos todas las condiciones para generar inversión extranjera. Uno viaja un poco, yo lo veo en Estados Unidos a nivel del Congreso, a nivel del Parlamento, pero también lo veo en otros países que me toca recorrer por mi trabajo, y francamente la imagen que uno percibe de lo que es Uruguay en este momento es altamente positiva, y me parece que es algo a capitalizar, y me parece que no solamente los empresarios deberían ser conscientes de eso y los trabajadores también, sino el gobierno como agente intermediario debería tratar de llevar estos niveles de conflictividad un poco hacia abajo para tratar de capitalizar ese espacio que estamos ganando poco a poco, ¿no?
A mí me gustaría hacer dos puntualizaciones. La primera es que muchas veces se habla de el nivel de conflictividad y se atribuye exclusivamente a los trabajadores. Y muchas veces se pierde de vista que en algunos casos, en muchos casos, la conflictividad es producto de incumplimientos empresariales, en muchos casos. Y la segunda cuestión es que el sector empresarial está diciendo que bueno va a presentar una denuncia ante la OIT porque las ocupaciones son ilegales y atentan contra el derecho de propiedad y el derecho de libertad industrial. Y precisamente la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, reconoce el derecho a la ocupación como una consecuencia del ejercicio del derecho a la huelga. Y bueno, y lo reconoce así en varios documentos. Digamos, entonces quizás habría que cambiar un poco la visión que tenemos de la ocupación, sí como una medida sindical extrema, sí, pero no ilegal, digamos, como muchas veces se la califica.
Sí, una aclaración que siempre es buena es que la OIT no es palabra santa, ¿no? Porque muchas de las cosas que escribe la OIT oficialmente son de terror, y son inaplicables, porque bueno, porque son producto además muchas veces de negociaciones políticas más que otra cosa, ¿no? Una vez se dice, no, si la OIT dijo esto es palabra santa, no, eso es relativo. Y digamos de que la OIT respalde o considere la ocupación como una extensión del derecho de huelga es bastante discutible según los expertos, yo no lo soy. Tiene distintas interpretaciones. Pero creo que está bien lo que tú decías, yo creo que no hay que quedarse en eso, me parece que hay un problema. Incluso la ocupación como tal no es el problema central, pues si no parecería que uno dice, bueno, el problema central es la ocupación. También es cierto lo que tú apuntabas de que incumplimientos de los empleadores muchas veces son causas de conflictos y no simplemente, como a veces queda planteado, necedad de un dirigente sindical. Perfecto, pero creo que el problema de fondo que estamos atravesando en este país tiene que ver con concepciones de qué país queremos y qué queremos lograr con el Uruguay, donde hay diferencias de fondo, no entre el gobierno y la oposición, dentro del gobierno, entre ministros, entre ministerios. O sea, creo que acá estamos empezando a pagar el precio de un gobierno compartimentado. Este es un gobierno parcelado. Lo que el ministro de Trabajo cree y piensa que es el desarrollo económico del Uruguay, el crecimiento del Uruguay, no tiene nada que ver con lo que cree y piensa el ministro de Economía, y mucho menos con lo que cree y piensa el ministro de Relaciones Exteriores, que viven en mundos diferentes y sí que actúan en mundos diferentes. Eso nos genera estas contradicciones que Raufetti señalaba y que mirado desde afuera dice, pero el Uruguay que no meta la pata, porque está en un buen momento para atraer inversiones externas, cosa que el ministro de Economía se ha preocupado especialmente, y ha puesto énfasis central en la política económica, y él lo dice, ¿no?, muy claramente. O sea, el Uruguay va a crecer, va a generar empleo si hay inversión externa. No es lo que piensa otra parte, la izquierda, que tiene mucho poder en los sindicatos, que entiende que el gobierno de izquierda, una vez que la izquierda llegó al gobierno, tiene que redistribuir. El problema no pasa por la generación de riqueza, básicamente, sino por la redistribución de lo que hoy existe y que debe quitarle a la clase empresarial para darle a los trabajadores. Esas dos concepciones están anidando dentro del mismo gobierno y toman decisiones y aplican decretos y llevan adelante políticas que, en definitiva, van al choque. El modelo de relaciones laborales que impuso este gobierno es el modelo de los años 40, del siglo pasado. Es un modelo muy rígido, tremendamente rígido para lo que son las relaciones laborales en el mundo actual, y realmente no responde a los requerimientos de un país que está necesitado de inversión externa. Bueno, lo que pasa es que el Ministerio de Trabajo es resorte del MPP, el Ministerio de Economía es resorte de Danilo Astori, y cada uno hace con su ministerio lo que quiere.
Sí, de todas maneras cabe preguntarse con quién es que realmente los trabajadores tienen la conflictividad. Es decir, ¿tienen realmente conflictividad con los inversores extranjeros que llegan al Uruguay? En ese, digamos, porque uno conversa con dirigentes sindicales y se le plantea el siguiente dilema. Bueno, nosotros cuando vamos a negociar, digamos, habla con un dirigente sindical de una rama, ¿no? Cuando uno va a negociar con empresarios que vienen del extranjero, realmente esto es muy fácil, ¿no? La negociación se plantea en términos generalmente muy fáciles, ¿no? Ahora bien, cuando uno va a negociar con el empresario uruguayo, la cosa se complica. Y esto le genera el dilema al sector sindical de, bueno, tenemos que proteger una industria nacional con quien negociar se complica tanto y se genera una conflictividad tan fuerte, ¿no? Y acá, por supuesto, que estoy simplificando el asunto, pero lo estoy planteando en términos que bueno, que a veces no lo pensamos. Es decir, yendo un paso más allá en la cuestión de la conflictividad, ¿con quién es esa conflictividad? ¿Con qué cultura de negociación? ¿Con qué forma de negociación? ¿Con qué empresariado? Esos son detalles que cuando se va analizando, entrando en profundidad en el asunto, uno quizás empieza a ver otros detalles que no se toman en cuenta, digamos, a la hora de ver el asunto, ¿no?
Y por otro lado, ¿no han faltado conflictos a las empresas extranjeras?
No, por supuesto que no, por supuesto que no. Entonces, pero
creo que, en definitiva, de pronto ese inicio que tú estás planteando es un
pero creo que el caso de Ambev, creo que el caso de Ambev,
o estratégico.
Pero creo que el caso de Ambev es un poco sintomático de algo que se puede que puede empezar a ser una tendencia, porque de alguna manera Uruguay también, comparado con otros países de donde vienen esas empresas, Uruguay también tiene ciertos retrasos en términos salariales y demás que para una empresa extranjera es más fácil negociar. Sí, estamos hablando de un país
es una
barato.
Razón es por la que se instalan,
¿no? Exactamente. Entonces,
si nos llegamos a igualar,
precisamente eso también es parte del análisis.
Una de las razones.
Precisamente eso también es parte del análisis. Pero así como eso, que una empresa viene aquí y se instala porque Uruguay es barato, es una cara de la moneda, la otra cara también, ¿no? Es cómo se negocia esos términos y esos contratos, ¿no?
Sí, sí. Y no mantener, digamos, por instalar empresas, no mantener salarios sumergidos.
Por supuesto.
Pero el asunto es, digamos, desde mi perspectiva, reitero, me parece que el asunto es no extralimitarse en el uso de la herramienta, porque eso genera a la larga obstáculos. Y lamentablemente somos un país con un mercado chico en el cual el único, digamos, el único recurso genuino de generación de nueva riqueza que nosotros tenemos al día de hoy es que vengan empresas de afuera. Entonces, creo que una cosa que sería buena, además de acordar en los consejos de salario, sería acordar una política de bienvenida, si es que ese es el modelo a seguir, de las empresas que están interesadas en instalarse, que no pasa definitivamente por llegar a una negociación directamente con una ocupación, digamos. Como un punto adicional a lo que decías tú, Fernández, a lo que decía Juan Carlos.
Porque, Fernando, tú creo que el tema no es... tú para tener razón, el empresariado nacional está bastante mal educado. porque muchas veces tuvo prebendas, impunidades frente a los trabajadores, que en este gobierno las perdió.
La falta de consejos de salarios.
En parte es, o sea, la falta de una protección oficial al marco de negociación en el esquema que fuere, se perdió. Y este fue un error de los gobiernos que dejaron atrás los consejos de salarios por ir a una relación más flexible y fueron digamos, deteriorando al final las relaciones laborales. Eso es cierto. Pero lo que ocurre es que el inversor extranjero, entre las cosas que observa en el país, son los grados de conflictividad, ¿verdad? Si para invertir en un país, si hay un país con grado de conflictividad muy alto, y no se fija si la conflictividad es con empresas nacionales, extranjeras, no. Si el país es un país con grado de conflictividad alto, y la legislación laboral es excesivamente amparadora de los derechos de los trabajadores, y el gobierno actúa sesgado en defensa de derechos de los trabajadores, no estoy diciendo que necesariamente pasen estas cosas, pero si esa es la idea que se transmite, estas son cosas que para el inversor extranjero le pesan al momento de invertir en Uruguay. Y siempre se corre el riesgo de competidores cercanos o no cercanos, con relaciones de otro tipo, ¿verdad? Que se hacen más atractiva la inversión.
Natalia, vas a tener que cerrar tú el bloque, porque ya te apareció el primer fan. Carlos de San José dice, arriba la chica, por correo.
La chica. No, cortito era, simplemente que me parece que los niveles de conflictividad, si es que los hubo, y los hubo sí en los primeros años de gobierno de la izquierda, no han impedido que vengan a instalarse al país inversiones extranjeras. Digo, eso hay que destacarlo. Si bien es legítima la preocupación, no se ha reflejado en los hechos, digamos.